Amén. Gloria a Dios. Habiendo podido cantarle al Señor y haber recibido esa bendición, pues vamos también a considerar su palabra. Amén. Si usted va conmigo a Mateo 12, verso 38 al 42, queremos centrar la exhortación de esta mañana alrededor de una reina, la reina de Saba o de Sabá. En inglés, the Queen of Sheba. Y vamos a hablar de esta señora y del ejemplo que ella es para la vida del creyente. Amén. Tan importante de que a pesar de que su historia se encuentra, gloria a Dios, en el libro de los Reyes, nuestro Señor Jesucristo la menciona y la pone a ella como un ejemplo. Amén. Mateo 12, vamos a estar, Mateo 12, versos 38 al 42. Amén. Cuando lo tenga, si es tan amable, se pone de pie para honrar al Señor y vamos a dar lectura todos juntos a la palabra. Mateo 12, 38 al 42. Amén. Sí, dice la palabra así. 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán por el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oramos. Padre Santo, te damos gracias también por el privilegio ahora de considerar nuevamente tu palabra. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú purifiques nuestros corazones y nuestras mentes y que la podamos recibir y la podamos entender y la podamos aplicar, Señor. Bendíceme a mí, Señor, ahora y que hable tú tu palabra y no ideas mías, Señor, o confusiones mías, sino solamente lo que está escrito en tu palabra, Señor. Te pido esto, Padre, santifícanos, Señor, en tu verdad en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a considerar su palabra. Fíjese, hermano, en esta porción había una generación a la cual Jesús aludía aquí. Esta generación era pues los que le estaban rodeando. Él se refería mayormente a los judíos. Y donde quiera iba Jesús caminando, venían los judíos y decían: ¿sabes qué? Nosotros podríamos creer en ti. Nosotros estamos considerando creer en ti. ¿Tú sabes qué falta? Hazte un milagrito, hazte una señal, algo que nos saque a nosotros de toda duda razonable. Porque nosotros somos gente que queremos ir siempre bien a la segura. Y esa era la excusa que ellos ponían para su incredulidad. La realidad era que ellos querían seguir con su sistema. Hermano, la gente muchas veces quiere seguir como están. Hay gente que la vida le va mal y saben que las cosas que hacen no tienen sentido, pero quieren seguir igual. ¿Ah? Recuerdo que hace poco una persona allí cerca de la oficina puso un papel y le escribió así y lo puso allí en uno de los divisores y decía: la estupidez, perdonando la palabra, es hacer las cosas mal y hacerla la segunda vez igual de mal y esperar que salgan bien. ¿Verdad? Y una vez yo lo había relatado aquí más o menos, ¿verdad? La insensatez es precisamente eso, la necedad. El necio hace las cosas mal. Entonces las hace de nuevo y dice: esta vez me van a salir bien, yo voy a mí. Pues la generación a la cual Jesús estaba aludiendo aquí estaban en la misma, hermano. Es igualita que la generación de nosotros hoy. Hermano, ¿cuántas personas hoy están buscando señal? Inclusive llegan a muchos lugares diciendo: ay, nosotros quisiéramos, nosotros sabemos que hay un Dios en el cielo, nosotros sabemos que Dios es grande, nosotros sabemos la inmensa mayoría de las cosas que están en la Biblia. Pero es que nosotros necesitamos ver señal. Nosotros necesitamos ver que pase algo sobrenatural. Y por eso es que hoy en día, hermano, cada vez que dicen, por allá, apareció tal cosa debajo de un árbol, y allá va todo el mundo a mirar. Y ahora, hermano, lo que antes era muy dado entre el pueblo romano, si usted, el que tenga oído para oír, que entienda, entre el pueblo católico y romano, que por eso es que hay una virgen en cada esquina que usted mira, la más famosa de las que tenemos acá, cerca de aquí, es la virgen allá en Sabana Grande, la del Pozo. Pero hermano, ya eso es también es un detalle en la vida disque evangélica, hermano. Ahora los evangélicos están en tumulto, yendo hacia los lugares donde allá está la señal, hermano, que si joyas cayendo de los techos, gloria a Dios. Que si escarcha volando y apareciendo encima de las mesas. Que si las Biblias botando aceite, hermano. Ay, Dios mío. Que si allá le platifican muelas. Que si allá se le va la obesidad. Hermano, los mismos síntomas de la generación, como le llamó Cristo aquí, mala y adúltera. Porque solamente están buscando un convencimiento que ellos mismos no quieren tener. ¿Me entiendes? Es como el perro del hortelano. ¿Tú sabes el perro del hortelano? Que no comía, pero tampoco dejaba que comiera. Y es lo mismo que está pasando aquí con esta generación de hoy en día. Pero hermano, es la generación entre la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Al igual que a Cristo le tocó ministrar. Al igual que los apóstoles y los discípulos, cuando Cristo se fue al cielo, ese fue el campo en el cual ellos tenían que sembrar y cosechar, hermano. Ese campo, comparado con el de hoy, es idéntico y si no peor por la confusión que Satanás ha creado en las mentes de muchas personas referente a lo que ellos creen que es la verdad. Cristo Jesús le declaró claramente que esa expectativa de que la generación de hoy quiere ver una señal. Oh, yo necesito ver una señal. Dios está donde están sucediendo las cosas que son disque milagrosas. El problema es que los que definen milagroso es las mismas personas. Yo decido lo que es milagroso, dicen las personas. ¿Ves? Si un día yo entro por aquí y yo veo que esta silla, en lugar de ser de acero con un chrome plating, son de oro, pues entonces eso para mí es una señal. Allá en la iglesia bíblica bautista, el pastor abrió la puerta un domingo y cuando vino a ver, todo era de oro adentro. Hermano, la fila. Tendríamos que contratar un servicio de seguridad o algo. Porque la fila, yo le garantizo, le daba la vuelta completa allí. Es más, el parking de HP había que llenarlo. A peso el parking poníamos allá para que se llenara. La fila, la gente viendo ver aquí. ¿A quién? ¿A Cristo o a las sillas de oro? A las sillas de oro, ¿verdad? Mira lo que pasa. Cristo dijo lo mismo aquí. La generación mala y adúltera quiere una señal, pero no se le va a dar más ninguna señal, solamente una. ¿Cuál señal? Dice, la señal del profeta Jonás. ¿Amén? Vamos a ver ya mismo eso. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal que Cristo le iba a dar al mundo? Que iba a morir y en 3 días resucitar. Esa es la señal del profeta Jonás. Ahora ellos estaban esperando otras señales. Estoy seguro que ellos habían tomado literalmente cuando él dijo, destruid este templo, pensando ellos que se refería al templo de Herodes, que para los tiempos de él todavía no estaba ni terminado, hermano. Imagínense si había visto que todavía le faltaban 14 años más de construcción a ese templo. Imagínense si era algo grandioso. Y él dijo, si lo derrumban, en 3 días yo lo reedifico. Y estoy seguro que ellos, por aquello de no entender, pues pensaron que se refería al templo y dirían, pues destruye el templo y hazlo en 3 días y entonces creemos en ti. Hermano, la gente busca señal, 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 señal. Y por más señal que a ellos le agrade, que no venga de Dios, tampoco van a creer, hermano. ¿Piensa usted que por aquellos que van a ver la Biblia que bota aceite, que cambia de sabores toda la semana, la gente va a creer en Cristo? Usted está equivocado. Porque van a ver el fenómeno y son curiosos, noveleros, buscando el fenómeno. Pero el fenómeno no va a hacer nada por usted. Cristo iba a ser. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que resucitó. Esa es la señal. Pero fíjese que sigue diciendo que los hombres de Nínive y la reina del sur, que en este caso es la reina de Saba, sur, en este caso Saba era el nombre que se le daba a las regiones del sur, como vamos a ver ya mismito aquí, dice que estos hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación, incluyendo la nuestra, hermano, le van a decir, ¿por qué ustedes no creyeron y nosotros sí? Porque cuando vino Jonás y predicó, la gente de Nínive declaró el rey un cilicio, un ayuno completo a todo el mundo, hasta los animales y los niños ayunaron, hermano. Todo el mundo se quitó la ropa, se vistió de saco y se tiró en ceniza, y aquí no come nadie hasta que Jehová nos perdone. Haciéndole caso a lo que dijo Jonás, y el argumento de Cristo es, dijo, aquellos se arrepintieron con lo que dijo Jonás, y aquí ahora está el Hijo de Dios, y ustedes no se arrepienten, porque buscan señal. ¿Qué señal hizo Jonás? Porque lo de los 3 días y tres noches en el pez, eso no lo sabían los de Nínive, él no le contó eso. Él fue allí a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ha dicho Jehová. Eso fue lo que él decía. Acuérdense, hermano, que Jonás no quería decir mucho. De primera instancia no quería ni ir. Con esa predicación se arrepintieron los ninivitas, que eran completamente paganos, hermanito. Aquí Dios le está hablando a un pueblo que supuestamente tiene un fundamento en la verdad. Mucho cuidado hay que tener con este fundamento, dice, en la verdad mezclado con mentira, que es lo que pasa muchas veces en el pueblo aquí. Hermano, casi todo el mundo es cristiano, según dicen ellos. Casi todo el mundo dice, Dios te bendice, Dios te cuide, Dios te use. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. ¿Cuántas cosas, cuántos adjetivos y cuántas palabras no se usan entre este pueblo? Que dan a entender hasta en la radio secular. Vienen y cantan por allí, brindemos por ella, dicen por allá cantando en un show. Y después al final dice, Dios te bendiga. O sea, dos hombres enamorados de la misma mujer, y después vienen y dicen que Dios los bendiga. Miren, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, se ha secularizado este asunto de lo que ellos dicen que llaman cristianismo. Ellos piensan que cristianismo es reconocer que Dios es bueno, que Dios es bueno y que Cristo murió, hermanito, pero eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere en la vida. El otro ejemplo que pone es el de la reina del sur. Dice, la reina del sur se levantará de la misma forma que los ninivitas en el juicio con esta generación. ¿Y qué? Y la condenará también. Porque ella vino de bien lejos, hermano, bien lejos. Vamos a ver cuán lejos vino ella. Porque había escuchado de Salomón. Y fue y dice, y le abrió el corazón a Salomón. Y lo vamos a ver ahora, en 1 Reyes capítulo 10. Y dice, y aquí hay más que Salomón ahora mismo. Cristo diciendo, ella vino desde el jurutungo, dirían, perdonando la palabra, desde lejos a ver a Salomón. Y ustedes están aquí viviendo al lado del Hijo de Dios y no le hacen caso. Y eso está pasando en Puerto Rico. Los puertorriqueños, como los cretenses, ¿verdad? Casi como diría Pablo en la epístola a Tito. Los puertorriqueños tienen la palabra de Dios predicándosela en su mismo patio y tienen que esperar que venga fulano de tal en un avión de otro sitio, de otro lado, que no saben ni quién es, a predicarle algo que no es el Evangelio, pero que ciertamente suena bonito, que ciertamente es agradable a la mentalidad esta asimilista que tenemos nosotros, de decir, yo puedo agradar a Dios y agradarme a mí mismo, y agradar a mis amigos y agradar a Satanás a la misma vez. Yo sí que soy un master of balance, ¿verdad? Porque hoy en día todo esto se quiere hacer, hermano, y no se dan cuenta de la acusación que está haciendo el Señor Jesús aquí. No le hacen caso al Señor Jesús, pero quieren hacerle caso a alguien que viene de fuera a predicar, dice, a la palabra del Señor, teniendo la palabra del Señor aquí en su propia casa. Bendito sea Él. Esa reina del sur dice que se levantará en ese juicio y dirá, todos estos que están aquí, ninguno tiene excusa. No pueden decir que estaban confundidos, no pueden decir que fue que no entendieron, no pueden decir que es que no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, no pueden decir nada. Porque yo escuché de Salomón que por allá había un rey que era sabio y que Dios lo bendecía, y yo necesitaba saber quién era él, porque yo quería que él me bendijera a mí. Y yo vine desde bien lejos, 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 siendo mujer, y siendo reina que tenía mi sitio, yo no tenía que ir al otro lado a buscar nada, pero yo quise ir allá porque yo tuve hambre de conocer a Salomón. Y dice, y aquí hay más que Salomón. Y ustedes tenían a Cristo y no le hicieron caso. Por lo tanto, ¿qué excusa ustedes van a tener? Si vamos a la parte donde nos habla la reina de Sabá, gloria a Dios, y vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, amén. Primera de Reyes 10, de hecho hay un oratorio que es análogo a lo que es, le llaman el Mesías, el Mesías de Handel, que habla, que se llama Salomón, y entonces tiene una música bien famosa que es de esta escena cuando la reina de Saba va a ver a Salomón, ¿vio? Salomón en todo su esplendor. Ella había oído del esplendor de Salomón y la fama de Salomón. Ella quiso ir a conocerlo. Ella fue con su séquito, ¿verdad? A conocer a Salomón. Así como un artista lo vería, ¿verdad? Salomón en su palacio. Mire qué tronco de palacio era eso. ¿Ah? Salomón, el hombre más rico, el rey más rico que haya existido, que más gloria ha tenido, hermano. Eso es. Y lo dice la palabra de Dios. Imagínense cómo era eso. ¿Ah? Una cosa tremenda. Él le había pedido una cosa a Dios. ¿Sí recuerda? Pide lo que quieras que yo te dé, le dijo el Señor. ¿Y qué él pidió, hermano? Sabiduría, dice, porque yo soy un muchacho. Yo no sé ni entrar ni salir. Yo no sé cómo dicen. Yo no sé ni abrir las puertas en este sitio. Y tú me has mandado a mí a gobernarlo. Yo necesito sabiduría. Y Dios se agradó de él, hermano. Dice, y como pediste sabiduría, pudiendo haber pedido riquezas y poder, pues yo te voy a dar la sabiduría y te voy a dar la riqueza y el poder también. Y lo cumplió, hermano. Tan es así que esta señora, en el sur, mucho más allá abajo de Etiopía, okay, se va a ver en el mapa allá mismo, decidió venir de allá para honrar y conocer a Salomón. Y eso está descrito en Primera Reyes, capítulo 10, versos 1 al 6. La palabra del Señor dice así: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Bendito sea el Señor. La reina de Sabá vino buscando a Salomón porque había escuchado de su sabiduría. Yo no quiero dar a entender aquí, por nada del mundo, que el fin del hombre es venir y buscar sabiduría. Porque aquí la Biblia le llama sabiduría a lo que Dios le había dado a Salomón. La sabiduría que tenía Salomón no era sabiduría de hombre, era lo que Dios le había dado a Salomón. Ella vino a buscar de lo que Dios le había dado a Salomón. En el contexto del Antiguo Testamento, ella vino a conocer cómo es posible que Salomón fuera tan sabio, cómo es posible que Salomón estuviera tan bendecido y que todo el mundo escuchara de él y que ella sintiera en su corazón irlo a ver. Y ni corta ni perezosa, dice que preparó un séquito bien grande con oro, con especias, porque en esos lugares del sur las especias eran bien famosas, hermano. Mire, le voy a mostrar prácticamente de dónde vino ella. Gloria a Dios al Señor. Mire. Desde por acá abajo, ¿verdad? Lo que le llaman la región aquella de Sabá era más al sur, bien al sur de Etiopía, por acá en África. Que ella caminó todo eso con su séquito, tuvo que venir por aquí, cruzar por acá, cerca donde cruzaron, más al norte del Mar Rojo, y venir aquí a Jerusalén, a donde estaba Salomón. En aquellos tiempos eso era una jornada bien estrésica. Y tuvo que venir de allá abajo, del sur, a conocer a Salomón. Yo recuerdo, ¿verdad? Esto me hace venir a mi mente testimonio de una señora misionera que conocíamos allá en Haití, llamada María, que ella contaba que los hermanitos que se congregaban el domingo por la mañana allá caminaban 8 horas. Hermano, el culto era a las 9, a las 10 por ahí, y ellos salían de madrugada caminando para llegar al culto. Llegaban esmayados al culto y llegaban a darle la gloria a Dios. Algunos llegaban a lloriquear al culto, llegaban a darle la gloria a Dios al culto. Y después que se acababa el culto, hermano, 8 horas más debajo del sol hasta llegar allá a la casa, y estaban contentos y gozosos de que se le hubiera revelado el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con esta señora, hermano. Esta señora estaba en una situación allá, ella tenía toda la riqueza, tenía toda la pompa y tenía oro para regalarle a Salomón en abundancia y tenía muchas especias para regalarle a Salomón. Las especias, hermano, usted dirá, ¿y de qué le vale que le regalen clavo y canela? Hermano, clavo, canela y esas cosas en aquellos tiempos, eso era la cosa más preciada que había. Usted hoy no piensa dos veces y dice, voy a hacer un pay de calabaza y le mete clavo y le mete lo que usted, yo no cocino, le mete todas las especias esas famosas y nutmeg, no es moscada, todas esas cosas. Hermano, usted lo compra en un pote, $2.55. Ese pote, en aquellos tiempos, ese pote era como si estuviera lleno de oro molido, hermano. El valor de eso era incalculable por el trabajo que daba y de donde había que acarrearlo porque esas cosas se dañaban. Tenían el privilegio en las regiones remotas. Pues ella vino a traerle a Salomón oro y le trajo mucha especiería, dice, muchas especias y piedras preciosas para que Salomón, con esas especias, comiera gourmet. ¿Ah? Y tuviera todo el oro y todas las piedras preciosas. Ella vino a honrar a Salomón debido al regalo y a la visitación que Salomón había tenido de parte de Dios. Ella reconoció eso a la distancia. Mi pregunta será, ¿habrán algunos del séquito de Salomón que no se daban cuenta de la forma que Dios había bendecido a Salomón? A lo mejor tenían a Salomón cara a cara y ni cuenta se daban. Porque pasa así, hermano. ¿Qué sucede? Dice que esta señora fue, oyó la fama del rey. Lo dice en el verso 1. Y fue a él personalmente, bendito sea el Señor, a pesar de todas las dificultades. Y fue allá y dice que le descubrió, dice, su corazón, le puso todo lo que estaba en su corazón. Bendito sea el Señor. Y cuando ella pudo hablar y constatar la bendición que Dios le había dado a Salomón, y Salomón la bendijo, dice, contestándote todas las preguntas, ¿usted no cree que habrán hablado de Jehová Dios? ¿Usted no cree que habrán hablado de dónde viene la sabiduría de Salomón? ¿De cómo es posible que haya tanta bendición en este lugar? ¿De dónde viene esa bendición? Diría ella. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él le contestó todas sus preguntas, hermano. Y entonces ella empezó a mirar todo lo que había alrededor. Dice el verso 4. Vio toda la sabiduría y la casa que había edificado. Asimismo la comida de su mesa. Yo imagino esa comida de Salomón. Que ahora iba a quedar mejor con todas las especies, hermano. Las habitaciones de sus oficiales. Eso sería, parece, una cosa completamente nítida y bien puesta para honrar a cada uno. Dice, el estado y los vestidos de los que le servían. Usted vio, ¿verdad?, en esa foto que tiraron en aquellos tiempos, que estaba aquí retratada, que estaban todos ellos vestiditos de blanco, que eso era una cosa, mire, inmaculada. Dice, sus maestresalas, o sea, los mayordomos, sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, que eso era continuo, 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 cientos y miles de animales ofrendándose a Jehová, honrando a Dios, según lo había descrito él en su palabra. Estaba todo como Dios quería que estuviera. Y cuando ella vio todo eso, le dijo al rey en el 6, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, dice el 7, pero yo no lo creía, decía, gloria a Dios, hasta que lo he visto, he venido y lo he visto, y mis ojos han visto que aún ni se me dijo la mitad. O sea, yo había oído y pensé que la mitad, como dicen en Hawái, la mitad era mucho. Y cuando vine aquí me di cuenta de que era mucho más. Que es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído, bienaventurado. Entonces ya lo bendijo, tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Como dice, yo vine a verla ahora, pero yo tengo que irme. Yo vine a verla un rato, unos tiempos, unos días, pero ahora yo tengo que regresar. Pero benditos sean estos que están contigo todo el día. Y dice que bendijo a Jehová, dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y le dio ella al rey 120 talentos de oro, hermano. Yo no ni calculé cuánto era eso. Eso era millones y millones y millones de dólares el valor. Y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá le dio al rey Salomón. Bendito sea el Señor. Y por ahí usted puede seguir leyendo, hermano, toda la grandeza de Salomón. La reina de Sabá vino, le dio todo y después se volvió a su casa con su criado, dice el verso 3. Así que ella vino a ver la bendición que Jehová Dios le había dado a Salomón. Y Cristo dijo que donde él estaba, que él era mayor que Salomón y mayor que Jonás. Y las personas no creían. Las personas no querían creer, bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, yo quiero ver unas cositas que quiero resumirles bien brevemente para que podamos entender lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo en el ejemplo de esta señora. Lo primero es que ella escuchó la fama del rey, hermano. La persona, ella se interesó por lo que Dios estaba haciendo en Salomón. Amén. Se interesó por lo que Dios estaba haciendo en Salomón. Las personas, hermanitos, se van a interesar por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Por eso digo yo, ¿qué cosas está haciendo Dios en nuestra vida? ¿Son evidentes las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida? Mire que esta señora se dio cuenta y oyó de la fama de Salomón a miles de millas de distancia. En tiempos que no había ni teléfono ni nada, no sé si palomas mensajeras, no había nada había en aquellos tiempos, hermanito. Y ahí ella oyó la fama de Salomón porque la bendición de Dios sobre Salomón era tan grande que eso era lo que estaba pasando. Ya lo escuché. La bendición de Dios en tu vida es así de grande. Le está dando lugar tú a Dios para que haga las cosas grandes que Él quiere hacer, porque dice que Él empezó una obra y que Él la va a terminar, dijo, no lo dice la palabra. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará. Pero hay que dejársela terminar. Amén. Imagínese que usted mandara a hacer en su casa. Yo mandé a mi casa a hacer una extensión, una expansión, una oficina y empañetarla. Y cada vez que están empañetando, cuando ellos empañetan y se van para su casa ese día, yo vengo y con una pala cascaro el empañete. Dice, pero tú eres loco. ¿Para qué tú haces eso? No, porque pues. Y al otro día ellos vienen y dicen, ¿quién habrá roto esto? Estos fueron los títeres que rompieron esto aquí. Entonces vienen y le empañetan de nuevo. Y después cuando se van, yo le pego la manguera para que se escuja todo. Y usted dirá, pero ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que no hay que bajarte con una camisa de fuerza a ti? ¿Ah? Y echarte en un baúl para ver si terminan la obra esa que tú mandaste a hacer. ¿Tú quieres o no quieres que te hagan la obra? Y te dirá, ay, pastor, pero qué historia más obvia esta, ¿verdad? Más tonta que usted hace. Hermano, pero es que cuando el Espíritu Santo quiere hacer una obra de transformación que implica quebrantar, porque a usted le gusta mucho el corito que se llama, tú eres el alfarero, ¿verdad? Y después la parte dice, rompe mi vida. ¿Esa parte, usted sabe lo que está diciendo ahí? Usted está diciendo que la forma en que usted está hecho hasta ahora, porque Dios no ha terminado la obra completa, no está bien. Entonces tiene que cogerlo y, yo no lo sé con esto, pero tiene que craquearlo y decirle, esto es un pedazo de barro que tiene una curva, esta curva no va. ¿Tú qué va a hacer? ¿Calentarlo para que doble con un plástico? ¿Echarle agua para que se ablande? No, eso no funciona. Usted tiene que cogerlo y partirlo, molerlo, ¿ah? Hacerlo barro otra vez, echarle agua y volver a empezar. Hermano, ese proceso no es fácil. Por eso que muchas personas tratan de formar como un campo de fuerza alrededor del Espíritu Santo, que se llama contristando el Espíritu. Y entonces cuando impedimos la obra del Espíritu, el Espíritu no puede terminar en nosotros la obra. No puede terminar la obra de irnos cada día haciendo más y más semejantes a Cristo Jesús. Amén. De esa forma, muchos escucharán. La forma que le pretendamos dejar al Espíritu que complete la obra. Muchos escucharán de la obra que Dios está haciendo en el hermano tal. Dicen, olvídate de tal. En el hermano tal se ve la mano de Dios trabajando. Se ve la sabiduría de Dios trabajando. Allí no está con mucha cosa hablando, ni aspaviento, ni mucho alucimiento, ni nada. Pero tú ves, cuando se calma todo el revolú y tú sacas el fluff y el humo así de los sitios, tú dices, al hermano que está allí, Dios lo está bendiciendo. Ese hermano tiene que estar en buena lid con el Señor. Yo voy a ir allá para que él me explique. Eso fue lo que hizo la reina de Sabá. Hermano, ¿cuántos reyes había en ese tiempo? Montones, por todas las más cerca de ella habían un montón, pero ella escuchó que Jehová Dios estaba bendiciendo a Salomón, hermano, y ella, ¿tú te crees que ella no había escuchado de sus ancestros todas las maravillas que había hecho Jehová Dios sacando a un pueblo que estaba preso más al norte de ella en Egipto y lo sacó de allí con brazos fuertes, hizo todas esas maravillas y los llevó a una tierra y se la dio y ahora había engrandecido a uno de sus reyes? Dios, seguro que tú vas a llegar, pues, ¿cómo llego allí? Por eso mismo, porque lo escuchó. Dijo, ese es el mismo Jehová que sacó al pueblo de Egipto y peló a los egipcios y los sacó de allí con todo el oro egipcio y los llevó a su tierra allá. Verdad es que tuvo que purificarlos en el camino, bastante, hasta que los llevó allá, pero los llevó y los metió en la tierra. Todo eso llegó a oídos de ella y vio la evidencia en Salomón. Gloria a Dios. La gente del mundo tiene que ver la evidencia en nosotros, hermano. Por eso fue que ella oyó la fama y fue allá. Es un punto importante en nuestra vida. Pregunta que nos tenemos que hacer. Estamos demostrando, gloria a Dios, Señor, vamos a decir, la fama de que somos cristianos. Fama en el sentido que ella lo vio ahí. Oí la fama de Salomón. Otro punto. Cuando las personas escuchen la obra que Dios está haciendo en ti, la vean, la evidencien, van a venir donde ti, hermano. Van a venir donde ti. A preguntarte, a consultarte. No necesariamente van a empezar diciendo, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Que tú eres así, de esta forma. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, vienen preguntando consejos acerca de su propia vida. Oportunidad que Dios da para que tú le hables de Cristo Jesús. Y tú le testifiques, mira, es que lo que pasa es que lo que yo soy ahora, si tú llegas a ver lo que era antes, no hubieras venido donde mí. Pero ahora, por la misericordia de Dios, y porque Dios está completando su obra en mí, por su misericordia, es que podemos tener esta conversación. Y tú le puedes hablar palabra de Dios. ¿De dónde viene esa sabiduría? Del Espíritu Santo de Dios. Tú le puedes dar consejo, tú puedes hablar, tú puedes presentarle la salvación a través de Cristo Jesús. Pero primero tienen que oír su fama. No es la misma fama que dice el refrán boricua, que dice, cría fama y acuéstate a dormir. No es esa, porque esa fama que hablan es la fama, la mala fama. ¿Vio? Esta es la buena fama a la que yo estoy hablando aquí. Usted tiene que dar un buen testimonio. Y esto no es cuestión de tener que darlo como que me tengo que esforzar, como que es algo que no sale natural de mí. Usted tiene que buscarlo, pero la principal pieza de usted tener un buen testimonio es darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Leer en su palabra, ver lo que Dios quiere, orar y ponerse en las manos y poner y pagar el precio de pretender que el Espíritu trabaje en nuestra vida. Usted no se ponga trinco. ¿Usted ha visto cuando usted le van a poner inyección? ¿Qué le dice el médico? Póngase como un bloque así. Haga fuerza así. Porque cuando le ponga inyección es como si le estuvieran poniendo el bloque este aquí. Y entonces coge todos los tejidos esos, ¡ray! Y la aguja entra como quiera. Yo recuerdo una vez que yo estaba, ¿verdad? Le estaban poniendo inyección aquí a Lorian. Y entonces yo, algo dice que me molesté o algo. Entonces hizo, ¡ay! Y se trincó así. Y entonces después la inyección como que se le enconó el canto allí. Y tenía ese pedazo ahí, ¡ay! Se acordaba dos o tres semanas. ¡Ah! Eso es por culpa tuya. Que me molestaste y que a que me trinqué. Por eso que le dicen, respira hondo. Entonces, ¿verdad que tú te relajas? Dicen que es un ejercicio de relajamiento, ¿verdad que tú hagas? Por eso que la gente, cuando la gente está molesta, hacen, te relaja el cuerpo. Cuando te van a poner una inyección, relájate, no te trinques, porque si no es peor. Lo mismo pasa análogo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo quiere bregar en la vida tuya, y él quiere, ¿oyó? Usted no haga fuerza. Como los nenes, ¿te has visto los nenes? Y dicen, mira nene, ya está bueno coger velocípedo, de coger triciclo, por si acaso no sabe lo que es velocípedo, un triciclo. ¿No sabe lo que es un velocípedo? ¡Un triciclo! Mira, no quiero que corra más triciclo, que es hora de bañarte. Y el nene sigue. Y usted viene y dice, y lo trata de sacarle el triciclo, y el nene hace. Entonces él piensa que por trincarse va a pesar más. ¿Usted lo ha visto? Y entonces usted psicológicamente piensa que es más difícil de agarrar porque pesa más. ¿Es lo mismo? ¿Cómo va a pesar más? Lo que pasa es que a lo mejor es así y no tiene los mangos para tú agarrarlo. Pero está así, trinco, y usted piensa, ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que quiere el niño? Hacer lo que le da la gana. Él quiere seguir corriendo a triciclo, él no quiere hacer lo que usted dice. Usted sabe que a él le conviene que se bañe a esa hora. Pero él quiere correr triciclo y no quiere, y se hace fuerza, y así mismo pasa el Espíritu. El Espíritu Amor te dice, Tito, ¿sabes que tienes que orar más? ¿Ah? Y usted dice, no se oye, no se oye. ¿Ah? Yo no tengo tiempo. Ah, ¿y cuándo voy a preparar la predicación? ¿Ah? Entonces la necedad del hombre puede aflorar de una forma nefasta. Es decir, ¿cómo tú vas a preparar una predicación sin orar? ¿Ah? Pero como la necedad del hombre es algo espeluznantemente, ¿verdad?, acertado, pues usted puede decir, no, yo necesito tiempo para preparar la predicación, tengo tiempo por orar. Y entonces no ora, hermano. Ay, yo no te... Ah, tiene que escudriñar la escritura. Mira, en lugar de estar leyendo periódico, o estar leyendo novelas, o estar leyendo boberas de esas escritas por hombres, vamos a leer la palabra de Dios. Toda esa lucidez viene a tu mente. Dice, wow, eso es lo más grande que ha venido a mi mente. ¿Quién puso eso ahí? El Espíritu Santo de Dios. Pero no lo diluyamos, ¿verdad? Porque Dios no quiere quebrantar y no quiere quebrar la costumbre de que si a ti te gusta estar leyendo muchos periódicos, leyendo otra cosa, historia, qué sé yo qué cosa, o viendo mucha televisión, te dice, no, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar aquí qué es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer lo que dice el programa, no del de hoy, ¿verdad? Pero la semana que viene, usted va a buscar lo que dice adentro y dice, mira, aquí está el estudio, gloria a Dios, que vamos a estar en el libro de... ¿Y en la semana siguiente? Primera de Samuel. Entonces usted va a Primera de Samuel y empieza allí a leer los primeros capítulos. Y en los primeros capítulos se va a ver la bendición que Dios le dio a... Y el Cana, su marido, ¿verdad? Y usted va viendo cómo Dios va bregando y cómo está el plan de Dios. Y dice, gloria a Dios, Señor, yo quiero que sea así en mi vida también. Que yo sea un cristiano con propósito, que no sea aquí solamente existiendo. Gloria a Dios, que yo sea como Samuel, que Samuel lo dedicaron a Jehová desde que nació. Así quiero ser yo. Y usted se va llenando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando de momento viene por ahí, le viene a su mente una poca vergüenza, el Espíritu Santo le dice, ¡up! Esa poca vergüenza, ¿dónde salió? Ya te sale de aquí, de la concupiscencia del corazón. ¿Y usted qué hace? La somete a la obediencia a Cristo. Y sigue para adelante. Y cada vez que usted esté menos cediendo la poca vergüenza, el Espíritu Santo se va apoderando más y más y más y más y más y más. Y entonces oirán su fama. Entonces oyen tu fama y vienen a verte. Así que funciona, hermano. Gloria sea el Señor. ¿Por qué nadie fue a ver a Acab? O vamos a aclararlo. Los que fueron a ver a Acab no fueron para nada bueno. ¿Por qué no fueron a oír la fama de Jezabel? Y fueron a ver a Jezabel y hacían fila para ver a Jezabel. Porque no había nada bueno que ver allí, hermano. Exacto. A lo mejor iban a Jezabel y decían, ¿dónde está Jezabel? Allá. Pues, me voy para el otro lado. El primero que hizo eso fue... Elías se fue cogiendo. ¿Usted se acuerda las cajeras que dio Elías? Él no cogió de aquí a Aguada. Eso era cientos de millas que ese varón se iba cogiendo. Decía, ¿dónde más lejos me puede ir de Jezabel? Mejor. Porque el que está al lado de esa mujer, eso es como un aura de una nube negra de maldición que se le pega. Yo no quiero estar allí. Pero cuando oigan la fama de la obra que Dios está haciendo en tu vida, todo el mundo va a querer ver. Eso fue lo que pasó aquí. Bendito sea el Señor. Tercer punto. Hermano, la gente se va a hacer difícil venir. No porque quizá vivan lejos, venir a ti, estamos hablando. Vivan lejos. Sino porque muchas veces hay muchas costumbres y hay muchos estándares de la sociedad que hay que mantener. Y mucho fronte, ¿verdad? Mucho caparazón que mantener. Pero van a venir los que Cristo traiga por medio de su Espíritu Santo, van a venir. Delton, van a venir. ¿Ok? Así que todos esos que Dios envíe van a venir, sin importar de lo lejos que vengan. Ahora, hermano, está pasando personas que no conocen nuestra congregación, y esto es algo, ¿verdad?, un poquito indirecto, ven la página de internet. Ellos no nos conocen a ninguno de nosotros. No pueden haber oído la fama de ninguno de nosotros, porque no nos conocen. Pero ven el testimonio de lo que está escrito en esa página. Y entonces vienen preguntando asuntos de doctrina, hermano, y asuntos de consejo. Personas que no nos conocen, pero ven el testimonio, tal y como está plasmado en nuestra página de internet. Eso es con lo que está escrito en la página de internet. Entonces imagina si usted estuviera con la buena fama de Cristo que le rodea y va con usted a todos lados. Estarían muchos viniendo usted. Esa es la oportunidad que Dios le da para predicar a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero hay que tener la buena fama, hermano. Hay que tener el buen quebrantamiento de Cristo a través de su Espíritu en nuestra vida. A través de las dificultades, usted escríbalo, como dicen por ahí, que van a venir. Dice en el verso 2 que ella llegó, ella se apareció y dijo, yo había escuchado, hice y moví cielo y tierra, ¿verdad?, para venir acá. Dijo que vino con un séquito gigante y le trajo todos esos regalos. Mira el verso 2, dice, todo cuanto vi, y cuando vio, vino a Salomón, le puso todo lo que en su corazón tenía, después que llegó con todo ese cargamento de cosas. Verso 2 y verso 3 de Primera Reyes 10. Dice que ella le abrió el corazón. Así va a pasar, hermano. Cuando oigan tu fama, vengan a ti, van a abrirte el corazón. Hermano tal, me está pasando esto. Hermano tal, tengo esta situación. Hermano tal, no sé qué hacer con la vida mía. Hermano tal, tengo este problema. Oportunidad que tú tienes para presentar a Cristo Jesús. Amén. Porque ¿de qué más le vas a hablar tú? ¿De qué más? Si toda la fama que tú tienes la hizo Cristo, pues hay que hablar de Cristo, del que hizo las cosas bien en la vida tuya, de ese que tú vas a hablar. ¿De quién más tú vas a hablar? ¿De más nadie? Gloria sea al Señor. Tú podrás, después de hablar de Cristo, mencionar el ejemplo de los hermanos en la iglesia. Pero es Cristo el que hace las cosas, hermano. Lo mismo pasa aquí. Dice que ella le abrió el corazón y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Usted sabe que la Biblia dice que a los hijos de Dios no hay nadie, nadie tiene que estarle enseñando nada. Dice que a Cristo nadie tenía que estarle diciendo nada. Nadie tenía que explicarle qué era lo que había en el corazón del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Nadie tenía que decirle nada. El creyente juzga todas las cosas, dice la Biblia, pero él no ha juzgado por nadie. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, vienen unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿usted sabe qué va a pasar al fin con la tierra? ¿Qué va a pasar con la tierra? Va a ser todo destruido. Cielo y tierra destruido y después viene cielo y tierra nueva. ¿Usted lo sabe? Pregúntale a la gente por ahí. No saben eso. ¿Por qué no lo saben? Porque eso está en la palabra de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Usted sabe lo que va a pasar con el mundo, hermano. Usted sabe que Cristo va a venir a buscar su iglesia. ¿Usted lo sabe? ¿Ah? ¿Usted sabe el futuro? Usted sabe el futuro, se lo dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué va a pasar al que muera sin Cristo? Va al lago de fuego, a condenación eterna, ¿verdad? Usted lo sabe porque lo dice la palabra de Dios. Usted lo sabe, hermano, porque Dios le ha convencido de lo que está en su palabra por medio de su Espíritu Santo. Por eso que usted puede juzgar lo que usted ve. Usted de momento ve a algunos allá adorando a Alá. Y usted dice, ¿están adorando a Alá? Porque le alumbra la luz de Cristo y no quieren la luz de Cristo. Y quieren mofarse y quieren ahora seguir el precepto de una gente que está en error. Y usted sabe por qué está en error. Y la Biblia le dice por qué está en error. Usted lo juzga, usted sabe eso. Usted ve a sus amigos por ahí dando vueltas, rompiendo piedras, como dicen todos los días, lo mismo, pensando que algún día van a salir de ese atolladero de la vida, que van hacia abajo en la cuesta, hacia el cadalso, como uno dice, pensando que algún día le va a salir bien, como el necio. Y usted se siente y te dice, yo puedo juzgar eso. Yo sé por qué es así, ¿por qué? Porque antes yo estaba así también. Yo sé lo que hay. Se envuelven y les gusta. Y no quieren dejar esa mala jugada. Y no quieren que la alumbra la luz de Cristo. Pero si usted tiene su fama, como yo le dije, en Cristo, Dios va a permitir que vengan a verte para que tú des buena cuenta de la esperanza que está en ti a través de la muerte de Cristo Jesús. Para eso fue que fue la reina de Sabá. Fue a buscar a Salomón. Y recibió la bendición de Salomón. Salomón contestó todas sus preguntas. Pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestra fama? ¿Cuál es mi fama? Pero todo el mundo tiene una fama. Algunos tienen mala fama. Otros tienen buena fama. ¿Cuál es tu fama? Si la fama tuya todavía está en construcción, pues apúrate a terminar esa fama. Speed it up. y dedícate a la obra del Señor. Los tiempos son cortos, hermano. Aquí no hay tiempo para coger las cosas suaves en Cristo. Amén. Aquí hay tiempo para apurarse. Hermano, mire todas las cosas, todo lo que está sucediendo ahora. Todos estos asuntos, todos estos revoluciones financieros, y todo este traqueteo, todas estas epidemias, y todo este problema que hay ambiental y tantas cosas. Todos estos son principios de dolores. La misma palabra de Dios nos advierte. Dice, cuando usted vea que suceden todas estas cosas, todavía no es el fin, pero esos son principios de dolores. Aludiendo a la mujer que va a parir. La mujer va a parir, ¿sabe cuándo va a parir? Porque de momento le dio fiebre. Porque de momento se lo dijo un pajarito. ¿Cómo sabe la mujer que va a parir, hermano? Cuando le da la primera contracción. Que recuerdo que alguien por ahí, una señora por ahí, le dio la primera contracción una vez, cuando era bien jovencita, y dijo, ¡ay! Yo no sabía que esto dolía así. La señora que hay por aquí sentada. Sí, porque si uno oye que duele, pero yo lamentablemente, yo lo único que puedo compararlo es con el dolor de piedra, de eso yo le puedo contar. Y si ese se parece al de parto, pues puedo decir qué es lo que se siente casi, casi. Hermanito, pero esa primera contracción dice que por ahí viene el desenlace del embarazo. Entonces viene el mismo sentir, hermano, el sentir de gozo, mezclado con el sentir de la anticipación, porque sabe que lo que viene no es fácil, aunque al final vaya a haber gozo, ¿verdad que sí? Es lo mismo. El creyente sabe que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde hay que tener la fama de Dios mediante el quebrantamiento del Espíritu en nuestra vida, ¿sí sabe? Pues son tiempos que, aunque usted vaya a estar bendecido, no son tiempos fáciles. Porque muchas de las cosas que le acontecen al mundo le llegan de rebote a usted. Y por eso es que el cristiano está gozoso ante la anticipación del desenlace del futuro de los tiempos, de que todo va a ser renovado y destruido y rehecho y vamos a estar para siempre con el Señor. Pero de aquí a allá hay unos tiempos decisivos. ¿Cómo sabemos que estamos empezando? Por los dolores de parto que está teniendo el mundo, hermanito. No se le olviden estas cosas. Usted tiene que permanecer firme buscando de Dios para esta fama, hermano. Porque a través de ella es que muchos van a venir donde sí a buscar y a buscar evidencia y la razón por la cual usted ahora, usted es un hijo de Dios y antes no lo era. ¿Qué es lo que pasó? Y esto hay que acelerarlo. El tiempo a cogerlo suave, ese tiempo hace rato pasó. Yo no me acuerdo ni cuándo era, hermano. Ese tiempo a cogerlo suave. Hay que avanzar aquí. Y se avanza no solamente teniendo un templo. Templo es una forma de avanzar. Y gloria a Dios, yo estoy loco, se lo digo. Loco, loco, loco de contento. Loco que Dios nos diga el día. Mira, este día vamos a tener un templo. Porque lo vamos a poner bien bonito para la gloria. No se va a ver, ¿verdad? Gloria a Dios. No se va a ver. No se va a ver como ese. Porque ese no era un templo, era el palacio. No se va a ver así, ¿verdad? Pero con todo lo que Dios nos permita para su honra lo vamos a hacer. Pero eso no es lo importante, hermano. Lo importante no era este despamparante que había aquí. Lo importante era lo que Dios había hecho con aquel señor que está allá, ¿vio? Lo importante era lo que Dios había hecho con Salomón. No era la casa de Salomón. Porque, hermano, ¿después qué le pasó a esta casa? Después vinieron reyes tras reyes tras reyes tras reyes y decidieron no agradar a Dios. Y decidieron hacer lo que le venían ganas. Hasta que vinieron los asirios, los capturaron, después vinieron los babilonios, arrasaron con todo. Y se llevaron todo el oro, todo eso, se llevaron para allá, y allí se llevaron enredado a Jeremías, se llevaron enredado a Daniel y sus tres amigos, a todo el mundo se lo llevaron para allá. Y cuando la gente venía así, decía, ¿qué pasó aquí? Dice que se olvidaron de Jehová Dios, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Se cumplió lo que ellos mismos dijeron. Que nos enseña que tenemos que ser prevalecientes y firmes en las cosas del Señor, hermano. Usted no acomode sus cosas de forma para agradarse usted mismo, gloria a Dios. Busque agradar al Señor para que Dios pueda hacer en usted, bendito sea el Señor, las cosas buenas que Él tiene para usted y para los demás que le puedan conocer. Y le quería solamente hacer una reseña bien breve y con esto quiero acabar. Mire, usted sabe la parábola del sembrador que tenía cuatro terrenos, ¿sí recuerda? De esos cuatro, ¿cuántos terrenos buenos habían? ¿Por qué usted lo sabe? Ah, porque usted lo ha leído y porque en la esgrima bíblica del viernes antipasado, eso es una pregunta. ¿Cuáles eran los terrenos? ¿Se acuerda que uno de los terrenos era brea y el otro era cemento? Eso no eran, ¿verdad? Ah, está bien. ¿Estás seguro que uno no era arena? Y el otro era arcilla. Tampoco, ¿verdad? Dice que el que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que donde el sembrador tiraba una semillita, lo que florecía de ahí producía 30, 60 o 100 veces más. Dice, pero que uno cayó junto al camino, aquí, donde no había mucha de la tierra, y entonces las aves vinieron y se lo comieron. Perdóname, ese no estaba. No me hablas así, ahorita lo recuerdo. Uno cayó en pedregales, tampoco surgió muy buena suerte. Otro cayó entre los espinos, hermanito. Y los espinos crecieron y aguaron las semillas. Hermano, en esos terrenos, muchas personas, mucha gente dice, el que es así, ya es así. El que quedó de esa forma, ya quedó de esa forma. Por ahí siempre dice el refrán, palo que nace virado, jamás su tronco endereza. Pero esos son refranes mundanos, hermano. El palo virado lo endereza Cristo Jesús. Porque éramos todos. ¿Quién nació derecho y bien hecho aquí? Con vergüenza. ¿Quién nació con vergüenza aquí? Ninguno. A todo el mundo, Cristo nos ha transformado. Ese terreno fértil, usted es el que tiene que ararlo, abonarlo y prepararlo para que la palabra de Dios y su Espíritu haga la obra en usted para que usted pueda tener la fama esa que yo le mencioné. Si usted le dice, Señor, mira, aquí estoy preparado, aquí tienes un campo de cemento para que tú siembres. ¿Qué van a hacer en el cemento, hermano? En el cemento nace el recao y el coquí y algunas playeras. Pero eso no es el fruto que está hablando el Señor aquí. Porque usted no va a sembrar calabaza en el cemento, ni va a sembrar calabaza en la piedrilla, ni va a sembrar calabaza en la brea, a pesar de que hay una hierba que se come la brea. Pero eso no es el fruto que quiere el Señor. ¿Cómo usted hace? Oye, la verdad que este terreno mío es un terreno bueno, pero está como un palo de duro. ¿Se ha visto? ¿Usted qué hace? Usted le mete la picota y lo ablanda. Usted se quebranta. Usted ora al Señor. Señor, quebranta mi espíritu. Que yo soy un poquito gallú. Que yo soy un poquito... Que a mí como que me gustan las cosas de antes. Pero ¿sabe qué? No está solo. Porque así es todo el mundo. Usted tiene que ir ablandando todo, arando. Señor, siembra en mí. Ayúdame, Señor, a ser dócil. Ayúdame a ser manso. Usted lee de Moisés que era manso. Usted lee de Cristo que era manso. Ayúdame a quebrantarme, Señor, y a sacar de mi mente todas las ideas, todos los preceptos y las cosas que me están abobando. Y ayúdame a mí a ser un buen creyente. Que tu Espíritu Santo sea el que obre en mí y que yo pueda tener la fama para testificar a otros. Así que quiero dejarle con esa exhortación. Si usted quiere leer el resto, hermanito, vaya a Mateo 13. Okay, busquen estos versos 18 al 23 donde Cristo explica el porqué de esos terrenos que no son buenos. Amén. En la parábola del sembrador, la explicación de la palabra del sembrador. Y quiero dejarle con eso, hermano, para que usted pueda meditar y decir qué fama tengo yo. Amén. Les invito a que estemos de pie para orar. Oramos. Y yo quiero hacerte una invitación también en esta mañana, gloria a Dios. Así que vamos a orar todos juntos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias. Te bendigo, Señor, por tu bendición sobre nosotros y por habernos dado este privilegio de venir a tu casa, oh Señor, a congregarnos y a recibir bendición, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por la que estudiamos, por la que predicamos, Señor, por los himnos y coros que cantamos a la gloria de tu nombre. Por habernos provisto para ofrendar, Señor, por habernos puesto en nuestro corazón reunirnos aquí. Ahora, Señor, mira tu palabra que hemos predicado, Padre. Oh, Señor, permite, Padre, que tú puedas completar en nosotros la obra de transformación de tu Espíritu, Señor. Que nosotros nos dejemos que tú completes esa obra, Padre. Oh, que proveyamos, Señor, un terreno bueno para que tu palabra florezca en nosotros y lleve mucho fruto, Señor. Y así nuestra fama en Cristo, Señor, pueda ser la luz que alumbra a los hombres, Padre Santo, y que lo guíe en las tinieblas, Señor, y que puedan acudir, Señor, a escuchar tu palabra, que pueda ser, Señor, lo que abre puertas para que podamos presentar tu palabra que está perdido. Mi Señor Jesús, si hubiera alguno de nosotros aquí que quisiera hacer esa oración en este día, que tú, Señor, continúes esa obra de transformación en su vida, yo quiero saber ahora. Y el que quiera esa oración me puede levantar la mano. El primero soy yo, gloria a Dios. Primero soy yo, aquí están los hermanitos, mire, unos cuantos aquí al frente, gloria a Dios, muchos, muchos de nosotros, yo los tengo ya aquí en mi mente, yo quiero orar por ti, amén, también allá atrás lo veo. Así que voy a orar, gloria al Señor, incluyéndonos a todos nosotros, hermanos. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero dice, pero una cosa hago. Ciertamente, proyectándome hacia lo que queda al frente, prosigo hacia la meta. ¿Ah? Al blanco. ¿A dónde? Al más grande llamamiento en Cristo Jesús, que es que uno pueda ser a la imagen de su Hijo. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que queremos, hermano. ¿Para qué? No solamente para nuestra bendición, sino para la salvación de muchos. Yo quiero que me acompañe el resto de esta oración. Señor, mira ahora los que hemos dispuesto nuestro corazón para que tú completes esa obra, Señor. Padre, sabemos que aquí, cuando estamos reunidos en el gozo tuyo, pues estamos bien tranquilos, estamos bien lúcidos. Permite que de esa misma forma, cuando salgamos a la calle, al día a día, a la casa, a la escuela, al trabajo, a toda la gente que conocemos, Señor, que aún allí mantengamos y acrecentemos la lucidez y tu sabiduría, y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros allá también, Señor. No permita que nos distraigamos con cosas que no tienen sentido, ni con cosas mundanas, ni con nada, Señor, que entorpezca la obra de tu Espíritu Santo. Señor, danos ese privilegio y esa bendición de que en donde quiera que estemos, estemos, Señor, ahí conscientes de que somos tus hijos, conscientes de que tu obra en nosotros continúa, conscientes de que esa obra no está terminada y conscientes de que en gran manera depende la salvación de otros, de que esa obra esté bien hecha, Señor. Y de eso depende de tu Espíritu y depende de nosotros que querramos también, Señor Jesús. Así que, Señor, como tú nos has puesto por guarda de nuestros hermanos, así mismo, Señor, nos pretendemos encomendar ahora para que tú nos bendigas y permita, Señor, que tu Espíritu continúe la obra que ha empezado en nuestra vida. Oh Señor, bendícenos ahora a todos, Padre. Sabemos, Señor, que en nuestro corazón está ese deseo y que también, Señor, nos lleve fuera ahora con bendición. Nos traiga de vuelta, Señor, si es tu voluntad, este martes, a terminar el estudio en el libro de Ruth. De la misma forma, Señor, protege a Puerto Rico, Señor, de estos disturbios del clima que se están formando lejos, Señor. Permite que eso se vaya al norte, para allá, y que no toque nada, que se vaya al agua, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y ahora cuídanos en el trayecto a donde fuéramos, Señor, al salir de aquí. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, dándote gracias, Señor, por toda tu bendición. Amén. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, que vayan bien. Amén. Robinson, ¿qué pasó, brother? El gran Robinson.
Tremendo eso. Gloria a Dios.
Esa fue, pues, ya tú sabes, on the fly casi. Dame eso. Buen día, papá. Ya sabes,
sí,
siempre orando y nosotros siempre estamos orando por ti.
Sé que sí, porque yo lo siento. Y siento, ¿verdad? Dios se redarguido toda
cosa. Amén. Pues, y pero firme, como estábamos diciendo ahora, firme en el Señor, porque y en todo esto que está pasando y lo que va a pasar esta semana, tranquilo, dándole gloria a Dios, viendo, dejando que Dios trabaje en todo eso. Y Dios va a hacer las cosas, ¿verdad? Si la gente quiere hacer una forma, Dios como quiera se va a salir con la suya para la bendición tuya.
Es la voluntad de Dios.
Exactamente. Exactamente.
Es la voluntad de Dios, es lo que yo quiero, es lo que
quiero dar. Así que tiene que ser el Dios. Gloria a Dios. Úrsula, ya la bendiga.
Puedo hacer ese esfuerzo de retirarme un poco de retirarme totalmente un poco de,
pero tú vas a ver la bendición de Dios. El asunto es que muchas veces el retirarse así entonces crea en nosotros como una soledad, porque hay pues tú sabes, hay un tiempo que ellos llenan, te bendiga papá, hay un tiempo que ellos llenan, ¿para qué es ese tiempo que queda disque vacante? Para muchas cosas, para orar, para meditar. Lo que pasa es que son cosas que no vienen naturalmente a uno. Mira, naturalmente a ningún creyente, esto es que hay que orar mucho. Porque no es natural que uno diga, ahora yo voy a sentarme a leer la Biblia. Ahora yo voy a orar. Esas son cosas que uno sabe que las tiene que hacer. Gloria a Dios, yo voy a orar ahora. Yo voy a leer la palabra yo ahora. Yo voy a buscar y voy a buscar cómo bendecir a otra persona ahora. Y son cosas que no salen naturalmente de nuestra vida. Por eso es que son tan duras hacerlas.
Hace tiempo, dentro de mi personalidad como tal,